todos quieren saber, nadie quiere creer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, vas quedando inconsciente y sin amor. Liberando sin saber a quién, una luz incandescente, una roca te apetece. Este caos no sé dónde va. Ya no hay forma para controlar. Todos quieren correr, nadie quiere caer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, quedando inconsciente y sin amor.
Y basura, derrocando roca maldita.
Hay dos cosas que no podemos permitir. Basta, basta. La primera.
¿Qué está pasando?
Pimpinela va a sacar un nuevo disco.
No.
O ha sacado un nuevo disco. La ciudad está empapelada con esa promoción.
¿Y qué hacemos?
No sé.
Es
que vengo a proponer esto acá.
Si el disco ya salió, lo único que queda es la vieja y sagrada práctica del scratch constante. Si no, se puede intentar evitarlo.
Se puede destruir la distribuidora.
Igual,
¿por qué no? Un saludo a la gente de DBN.
La chica creía que eran pareja.
No lo son.
Igual, ¿por qué odiamos a los Pimpinela?
No dije que los odiamos, dije que hay dos cosas que no podemos permitir. La primera es que nuevamente salga a las calles un álbum de este dúo. Y hay otra cosa que no podemos seguir permitiendo.
Hola,
que
es que... Bueno, quería hacer un pedido muy especial. La que se quiera prender, sería buenísimo que todas, pero bueno, la que pueda o el que pueda. Rezar durante 10 días o 9, por lo menos una novena como mínimo. O sea, todos estos días que vienen, la semana que viene y un poquito más si se puede, y ofrecer cositas, lo que sea,
cositas.
Tenerlo presente durante el día.
Ajá.
Rezar por María Eugenia Vidal.
Sí, por supuesto. Recemos y recemos por otra cosa más. Por impedir que el conductor de este programa se ausente una vez más.
Sí.
Porque, ¿qué pasa? ¿Ha llegado el divismo? ¿Ha llegado el estrellato?
Se habrá ¿Cómo? Quedado rezando por María Eugenia Vidal. ¿De más?
Para mí que sí.
Pero dadas sus costumbres budistas, no sé en qué formato haría esa plegaria. Ustedes que son conocedores de la cultura oriental.
¿Conocedores de la cultura oriental?
Sí, ustedes son conocedores de la cultura oriental, vamos a decirlo.
Sí, pero no tengo ni idea cómo se
traduce,
digamos, en otras.
Puede estar también amigándose con alguna tribu umbanda y tiene que hacer algunos rituales en este momento, tal vez.
Dios te Carlos.
Me gustaría tener algún representante del movimiento umbanda acá en la radio.
Esa es una buena nota.
¿Sí?
Tengo un par de conocidos.
¿Qué opinarán de Francisco, del Papa, por supuesto?
Y todos lo quieren a Francisco. ¿Quién no lo quiere?
¿Pero los umbanda también?
¿Y por qué no? Son personas igual que todos nosotros y todos los queremos.
Hay fechas que han marcado la historia. Por ejemplo, el 25 de mayo, ¿no?
Uh-huh.
Histórico.
Sí.
Por lo menos para la cultura, la historia escrita por Bartolomé Mitre.
Uh-huh.
Y hoy es otro día también muy particular porque hace algunos años ha nacido un personaje que hoy se consolida en los medios.
Uh-huh.
Es el cumpleaños de Santi Pellegrini. Oh. Feliz cumpleaños, Santi.
¡Ah,
qué lindo!
¡Te queremos!
La cantidad de cumpleaños que he pasado ya en Derrocando a Roca hacen que no sea más joven, el chico joven del programa.
Es verdad.
Disfrutarlo como siempre acá en Derrocando.
¿Qué
el
se
año
siente
pasado,
cumplir años al aire? Es algo que yo nunca voy a poder cumplir.
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Cumplís
porque
29 de febrero?
El 3 de enero.
¡Sueña!
Nunca hacemos
bueno,
radio.
Pero va a haber Derrocando.
Pero bueno, si los capitales llegan.
Va a haber
inversión.
Por favor.
Todo se puede charlar, ¿no?
Sí, por favor.
Recibimos regalos hasta las 16 para
sí,
Santi.
Por favor.
¿Cuántos años estás
todavía
cumpliendo,
no
Santi?
Ninguna, así que todos regalos serán bienvenidos.
¿Cuántos años cumplís?
26.
No espera que nos traguemos esa patraña, ¿verdad?
26 años, pero hace 5 que está derrocando a Roca en el aire del éter en la sí. ciudad de Buenos Aires. Este año en la tribu, FM La Tribu, así es. Y si ustedes desean, si ustedes gustan, pueden hacernos llegar su presencia.
En Facebook, en Derrocando a Roca.
Para, no.
Twitter, ¿no te gustó?
No. ¿Está todo bien tu cumpleaños? ¿Ayer lo festejaste?
Sí,
no. No, bueno, entonces no puedes venir así, Santi.
Vengo con lo que llega, con el resto, con lo que queda. Okay.
Pueden comunicarse con nosotros mediante
Facebook.
Sí.
Dos puntos.
Pones en el buscador de Facebook. Derrocando a Roca. Ahí van a ver en su pantalla de computadora. Van a encontrar un perfil y van a poder escribir cosas.
Ajá.
Comentar, poner me gustas y demás. También está el Twitter.
Sí.
Menos usado, pero no por eso menos útil.
No. Dicen que va a morir Twitter, ¿eh? Atención. Están vale. diciendo que va a morir Twitter.
¿Que muere Twitter?
Sí,
¿y
va
cómo
a morir.
Vas a hacer?
Va a morir.
Y la Argentina va a seguir funcionando, digamos.
Bueno, yo diría que sí. Chicos, ¿y qué más?
Twitter, @derrocando a Roca, o si no, en el teléfono de FM, la tribu 4864-0489, 4866-1095.
Quiero escuchar más a Stanley, por favor.
No la vamos a escuchar más.
Quiero rezar por todo el equipo de trabajo.
¡No!
¡Porteras! ¡Vayamos a su casa ya mismo!
Si hubiera una emergencia de tipo laboral...
Ahora sí vamos a comentar el programa de esta tarde, que se viene muy interesante porque tenemos la última sección de Los Invisibles.
Muy bien.
Que va a estar comandada, como siempre, por Agustín Bontempo, que se muestra tímido, pero yo sé que nos va a querer comentar de qué se trata la última columna del año.
¿Qué nos trajiste?
Tímido no, perdido. La última columna del año, buenas noches a ustedes y a todos los oyentes.
Es verdad que estás perdido, porque buenas noches a las 3 de la tarde.
No me jodas, es que acá la tonalidad es muy baja. Vamos a tener el resumen de lo que ha sido el año villero, con lo que se nos viene, que viene un fin de año bastante movido, y bueno, recuperando un poquito lo que es nuestra cultura de lucha por la urbanización del barrio.
Columna mensual, como siempre, conducida por Agustín Bontempo y Los Invisibles. Y tenemos una entrevista muy interesante que surgió casi así de improviso. Hace mucho que no hablamos de fútbol de manera poco, digamos, lavada. Así que vamos a estar charlando con Ángel Capa, una voz disidente, podríamos decir, del sistema del fútbol, con la que se puede charlar de otras cosas. Vamos a estar hablando un poquito de lo que quizás sea el fin de la selección argentina y su clasificación. No lo sabemos.
Total del AFA.
Bueno, veremos qué nos cuenta.
La implosión de la AFA, quizás. No lo sabemos. Vamos a estar charlando con Ángel. Y este es el programa de este sábado.
Pero, ¿sabes qué? Antes de que arranquemos y le demos inicio al programa, yo quiero hacer una invitación muy especial, porque la semana que viene vamos a estar sorteando el libro de Paula Nanim Telis, editado por Milena Cacerola, nuestra editorial amiga.
Extrañaba los sorteos.
Lo vamos a estar sorteando al aire, y este libro lo pueden conseguir hoy en la quinta feria del libro Punk y Derivados. Pueden entrar al Facebook, Feria del Libro Punk, y conseguir la dirección. Bueno, pueden encontrar estos y otros libros. La feria va a estar hoy y mañana a partir de las 16 hasta las 22. Así que quedan todas y todos invitados a esta hermosa feria, donde pueden adquirir libros y van a estar otras editoriales independientes también.
Perfecto.
Hecha la invitación.
Santiago Pellegrini ha elegido la apertura musical, dado que es su cumpleaños, no por otra razón. ¿Y con qué nos vamos a encontrar en este puntapié? Vamos a usar metáforas futbolísticas durante todo el programa. Inicial.
Va a ser medio pedante.
En el puntapié inicial de este Derrocando.
El puntapié inicial de este Derrocando iba referido, como siempre, el gran maestro Charly García. Parte de la religión, si se quiere, la religión es un ritual. El cumpleaños es un ritual. Parte de mis últimos cumpleaños han sido en la radio, han sido con Derrocando a Roca, así que ya es.
Y para los que no saben, me desconecto por completo a las 6 de la tarde.
Por favor, voy a morir.
Me voy a un retiro espiritual.
Parte de la religión suena Charly García.
Mm. Invisibles han ocupado el centro de la escena. Son los que se niegan a seguir comiendo promesas. Llega la sección Los Invisibles a Derrocando a Roca.
Es inadmisible que una persona como Luis Alberto, hijo de una compañera nuestra de militancia y de la vida, haya muerto electrocutado con un poste de luz. Eso es inadmisible mientras las facturas del servicio eléctrico se van a valores escandalosos, pero peor aún, no llegan a ninguna villa de la ciudad. Es inadmisible que persigan y criminalicen a jóvenes como Rodrigo Prieto, paraguayo él, mientras algunos dirigentes, algunos periodistas, no tienen ningún tipo de rubor a la hora de hablar de los inmigrantes, de hablar de nuestros vecinos países. Cuando Bullrich recuerda a los villeros para hablar del narcotráfico, pero jamás se acuerda de los villeros y las villeras cuando tiene que enfrentarse al crimen organizado. Es inadmisible que asesinen a Diana, que haya otro femicidio en Villa 31, de esos que no salen en los medios, de esos que se suelen ocultar en los medios, de esos que tampoco hablan la clase política, porque quizá no tienen la clase que puede tener otro femicidio igual de grave, pero con diferentes tratamientos. Mientras desde el Estado se banaliza cualquier tipo de lucha por la violencia de género, cuando siguen matando y matando mujeres. Es inadmisible que se desaparezcan nuestros pibes y nuestras pibas de la villa. No se puede seguir soportando una situación de ese tipo que ocurre todo el tiempo en nuestro barrio, donde está el Estado, pero por su ausencia. Es inadmisible que haya un proyecto aprobado en el año 2009 para que se urbanice la Villa 31, pero que ese mismo proyecto, que ya después fue ley, esté encajonado, vaya uno a saber dónde, para que año a año pierda su carácter parlamentario, el dictamen que tiene que reglamentar esa urbanización. Es inadmisible que mientras todo eso está pasando, de una manera express se termine sancionando una nueva ley que va a avasallar los derechos de los villeros, que quiere mover la autopista Ilia, corriéndola de un recorrido, el recorrido habitual, y poniendo en peligro a 100 familias, que como si no fuese poco, que mueran electrocutados, que sean perseguidos, que sean asesinadas, ahora también pueden ser desalojados y desalojadas de un barrio que ya de por sí es precario. Y además, también desaparecen a nuestros niños y a nuestras niñas. Por todas estas razones, es que en Villa 31, las y los villeros, las organizaciones, todos quienes luchamos por la urbanización, decimos ya basta.
No. todo es por los chicos, por nuestros hijos. Que si alguien nos quita a nuestros hijos, somos capaces de todo. No son nada los policías acá. Los están sacando de la villa a otro lado y los están llevando uno a matar y otro los secuestran para pedir plata. Y eso no es justo, creo yo. ¿Qué policía? Policía no existen acá en el barrio. Si existen, son para estos que están por la calle fumando y esto que el otro, a ellos nomás corren. A una madre que está desesperada buscando a su hijo, ni les interesa. No les importa eso.
Bueno, buenas tardes a todos los oyentes.
A usted. Las oyentes. Un gusto escucharlo nuevamente.
Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Mariana, que es una compañera nuestra, en el reclamo que quizá varios vieron en los medios de comunicación el día de ayer, por un corte que hubo en Retiro,
sí.
Que fue durante varias horas, porque efectivamente se está enfrentando una situación actual del barrio, como lo decíamos recién en la introducción, donde están desapareciendo pibes y pibas. Están desapareciendo pibes y pibas en el marco de un barrio militarizado donde uno ve policías todo el tiempo, pero que no enfrentan ningún tipo de delito. Nadie sabe bien por qué. Ajá, están.
Están, pero están.
Pero están.
Y hay algunos que ya no están.
Y hay algunos que ya no están. Son estos. En relación a los jóvenes que están desapareciendo, hay un montón de incertidumbre porque no se sabe bien las causas. Circulan en el barrio que está muy alborotado por esta situación, que es algo que se está dando. En la última semana fueron dos personas.
Digamos, ahora, en este último tiempo, digamos.
Sí. Es reciente. En esta última semana hubo dos casos y hay, como les decimos, tiene que ver con la posibilidad de que sea este crimen organizado y vaya a saber uno por qué motivo se pueden llevar a los jóvenes, pero también la sospecha de que se esté usando esto como una estrategia para que el barrio, como si ya estuviese poco militarizado, pueda avanzar un poco más. No es menor esto que estábamos diciendo en un primer momento acerca de que se avanzó, lo habíamos dicho en la última columna, se avanzó con el proyecto de ley para cambiar el recorrido de la Ilia, ese kilómetro y medio que pasa por encima del barrio, donde se va a invertir un montón de dinero, pero es un proyecto que se está haciendo a espaldas de los vecinos y las vecinas. Es un proyecto que está llevándose por delante a la ley de urbanización, que contempla claramente que cualquier obra de infraestructura que pueda afectar al polígono del barrio tiene que pasar por todas las instancias que prevé aquella ley, que son la mesa participativa donde tienen que estar los vecinos y las vecinas, por mesas técnicas que están también para que puedan velar por el buen funcionamiento. Nosotros, como habíamos hablado en muchísimas oportunidades, el barrio, cuando se sanciona la ley, tenía que pasar por las tres comisiones, la de vivienda, presupuesto, infraestructura. Nada de todo eso se iba dando, pero este proyecto se sacó de manera express. Y bueno, ahora el 29 de noviembre tenemos la audiencia por este tema. Que la audiencia, a ver,
¿qué pasa con la audiencia?
Estamos en un momento donde hay muchas audiencias por muchas cosas.
Perón.
Sí,
perdón.
Tampoco lo hizo.
Escuchamos un audio cuando arrancó la sección y nos mandó un mensaje Miguel Ángel Pichetto que, bueno, no está, no le gustó. Le gustó y nosotros tenemos una relación muy fuerte con Miguel.
Bueno, claro, que Pichetto, Pichetto, yo justo que algo que me olvidé de decir y me hiciste recordar. Pichetto y La Nata, por ejemplo,
Pichotto, podríamos decir.
Sí.
Mickey Pichetto.
Avergonzaron a Biondini.
Claro,
no sé si
claro.
Estuvieron al tanto de la noticia, donde Biondini dijo se siente un moderado al lado de Pichetto y de La Nata.
Quiero a Biondini acá, loco.
Podemos decir que Biondini ya se encuentra más cerca de todos nosotros.
Sí, sí,
ya, no sé si es un cumpa, pero se aproxima más que Pichetto.
Está en camino, atención.
No es un dato menor, porque todo eso se da en el marco de planteos por modificar algunas cuestiones en relación a las leyes migratorias, todo lo que sabemos en épocas de crisis que surgen para poder patear la pelota al costado.
Es un chivo expiatorio
y Macri tiene un recorrido larguísimo acerca de la famosa frase de Macri: la Argentina es un colador, cualquiera viene, pum, claro, y se instala. Es una frase del 2008, 2009 y todavía la tenemos hoy.
De hecho, es parte de uno de nuestros separadores.
Bueno, y de un video cortometraje de Los Invisibles también. Como les decía, el 29 la audiencia, el motivo de la audiencia es justamente para discutir lo que se aprobó
En un primer término, hace un mes aproximadamente, fue un poquito más, ahora se me fue la fecha, pero es lo que habíamos hablado anteriormente, que fue justamente este proyecto para modificar de lugar la Ilia, y después de la audiencia habría que ver qué tan vinculante es o no, como siempre. Obviamente va a haber representación villera en esa audiencia para exponer las diferentes voces. Hay 100 familias que están en riesgo porque no saben qué va a pasar con su vivienda, con una posible relocalización. Se está gastando un dinero que excede por mucho lo que se necesitaría para tener una etapa de urbanización importante. Y esto en el contexto de la intervención intervención, sí, que está haciendo el gobierno porteño, que la está haciendo hace un tiempo, de obras que se está gastando precios siderales en obras que están mal hechas, donde tubos, de por ejemplo, de cloaca, en una cuadra son unos y en otra cuadra son otras y ya se están tapando. Es decir, se está dando esa situación en el barrio, y no hay mucha certeza acerca de qué va a pasar con una ley que, insistimos, está estancadísima.
En un año donde el PRO, por lo menos, empezaron a surgir un montón de políticas o incluso declaraciones en torno a una posible urbanización o mejora con la llegada del Ministerio de Educación al barrio y un proyecto también, creo, armado polideportivo, no recuerdo bien ahora.
Sí.
Habrá que ver cómo va, termina evolucionando todo eso, no solo en la Villa 31, sino en varias villas más que se estaban, que se habían barajado. Hay que ver cómo sigue evolucionando. Sin embargo, perspectivas para el año que viene.
Sí, es que lo que vos estás diciendo, Santiago, es correcto, porque es una orientación que está teniendo el gobierno porteño en toda la ciudad y que desde voces oficiales es, bueno, no, este es nuestro caballo de batalla, vamos a mejorar la vida de las y los villeros. Desde este lado, esta historia la conocemos las obras de maquillaje y se da en ese contexto, porque tenemos la construcción de lo que sería la Ciudad Olímpica para los Juegos Olímpicos de la Juventud, tenemos el caso ahora, bueno, en Ciudad Oculta, donde está el Elefante Blanco, que aparentemente van a mudar otro ministerio allí, y la traba que encuentran es que tienen que desalojar algunas familias, lo que para ellos es una traba, para las familias es incertidumbre acerca de dónde van a vivir. Y en Villa 31 es efectivamente la mudanza del Ministerio de Educación, es el desarrollo de un supuesto polo educativo, es el desarrollo de este corredor verde donde está hoy en día la autopista Ilia, como una primera etapa de lo que sería la urbanización que, según dicen desde el gobierno de la ciudad, terminaría hacia 2019.
Ajá.
Todo
grado eso tendremos. De factibilidad.
Bajo. Ajá. Bajo. Bajo. Pero bueno, es lo que venimos denunciando de este lugar. Por supuesto, desde la organización villera, tanto de Los Invisibles como otras organizaciones. Nosotros, hay compañeros del FOL y de Hagamos lo Imposible que también estamos consolidándonos como Corriente Organizaciones de Base La Brecha en Villa 31 y otras organizaciones más, y fundamentalmente los vecinos y las vecinas organizados, tratando de poner una traba, pero no una traba por la negativa, sino sabiendo que nos quieren avasallar todos nuestros derechos, y lo que desde el barrio se quiere es que se pueda consolidar y avanzar en un proyecto que fue totalmente discutido, que fue totalmente democrático, como fue la urbanización del 2009, después de 14 meses de discusión de una mesa interdisciplinaria. Incluso viendo a modo de ejemplo lo que está pasando hoy en Villa 20 con una mesa que ha sido súper democrática, la mesa por la urbanización, y que está consiguiendo que ahí realmente se pueda avanzar en un proyecto serio.
Última columna invisible del año. ¿La pasó bien este año?
La pasé bien. Me dan un poco de ganas de llorar cuando uno dice, sí, la última columna, ¿qué voy a hacer el resto del año? Porque ustedes les quedan programas. A mí me queda un mes y medio de no sé qué hacer de mi vida.
Está invitado al último programa igual, ¿eh?
Bueno, voy a venir al último programa. Mientras tanto, trataré de no pasarla mal. Agradecerles nuevamente en nombre de las y los invisibles por este espacio nuevamente. Creo que es el cuarto año consecutivo. Y sin duda ustedes son una referencia para que podamos instalar la voz de las y los villeros en la ciudad, y un reclamo tan legítimo de un sector marginal. Así que agradecerles en nombre de ellos y felicitarlos nuevamente por un año mejor que el anterior, como viene siendo todos los años.
Muchísimas gracias, Agus. Te esperamos entonces para fin de año y nos vamos con música. Representante vasco por excelencia, Fermín Muguruza, Ska contra la policía. Ya se viene Ángel Campa,
Inchen fila de kinche mi jejem, hitele sin je kulture. Asterdame dos loco goan y yo nais, el bidera curri baitut autobusean. Merindino gaizkudertu bat besterik ez da izan, gandino jarteran nahi.
cericales galegoas, o naciste espectacular, hombre de la vida. Anarkikaletako espektakulo bat, begiratzen erortzen ari den gaupean. Ekonbian, debatite poliz. Ekonbian, debatite poliz. Zenbat polizia, bazten guztietan. Zemizietrian Neskatara fonka bina partideka Eguraldi laino txua eriburuan Onbanzko legerti ferkerkesos Autobusera io norduko Ikuskizunen horriak irakurri ordez Meizi mentena kefek Meizi mentena kefek Ekonbian Udebo akiz de pone
minutitos y ya venimos. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica.
Bueno, la ley de medios, la diferencia sustancial es que no, esa ley no va a ser para nadie en particular, que va a auspiciar la libertad de expresión absolutamente en la Argentina, con las menores restricciones posibles, es decir, la mejor ley de medios es la que no existe, y esa es un poco la idea.
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo.
La tribu.
Que en todo camino y jornada está siempre conmigo.
Sin aire, no hay fuego.
Aunque eres un...
Yo le tengo bronca a San Felipe.
Pero no, no.
El señor me dijo que me tenía mucha bronca.
Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima. Yo que...
No, lástima sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, que te le bronca, pero lástima a nadie.
Estás escuchando a Derrocando a Roca.
¿Por qué a Derrocando a Roca?
¿Por qué la?
Ah, no, era sin A. Sí. Derrocando a Roca. Perfecto. Va de vuelta.
Segunda parte de este programa Derrocando a Roca. Y pueden, ya se viene el entrevistado, Ángel Capa. Pueden comunicarse con nosotros por si quieren hacer algún comentario.
Facebook, Derrocando a Roca, en Twitter, si no, también, @ Derrocando a Roca, o en el teléfono de la tribu 4864-0489-4866-1095.
Ha dirigido equipos como River, nada más y nada menos, Real Madrid, junto a Jorge Valdano. Ha trabajado también con César Luis Menotti. Entre, bueno, una extensa carrera, estamos en comunicación telefónica con Ángel Capa. Muchísimas gracias por atendernos, Ángel. Buenas noches para vos allá, o buenas tardes allá en España.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias.
Ángel, primero para consultarte, se vienen dos partidos importantes para la selección argentina de cara al Mundial de Rusia 2018. ¿Cómo ves estos primeros meses de Bauzo como técnico y el día a día, el presente de la selección argentina?
Bueno, sí, dos meses reducido a 5 o 6 días de entrenamiento. Ese es el problema que tienen todos los seleccionadores, que no tienen tiempo de entrenar, no tienen tiempo de fijar una línea de juego, y claro, y eso es un inconveniente. Y lo veo que Argentina todavía no la tiene marcada, la línea de juego. El mismo Bauza declaró que la está buscando y que trata de imponerla, pero el problema que tiene es que la tiene que imponer jugándose los partidos, ¿no? Entonces lo veo difícil, pero con buenos jugadores. que tiene Argentina y con un crack que es Messi y que por lo tanto mantiene las posibilidades, ¿no?
Ángel, una consulta desde para conocer un poco el mundo interno dentro del vestuario. Por lo menos esto lo digo a título personal, una opinión. Después de Isabela, tanto Martino como Bauza siento que tal vez no se juegan en cuanto a la convocatoria de jugadores a romper cierto grupo que está establecido, digamos, en la selección argentina, que ha llegado a varias finales, faltó la celebración final con algún título, pero sin embargo han sido logros muy importantes. Como técnico, ¿se complica muchas veces quebrar en cuanto a la convocatoria de seleccionados de grupos que ya están establecidos hace muchos años y sacar jugadores que tal vez puedan ser importantes?
Bueno, no se trata de un grupo cualquiera, se trata de un grupo formado por digamos, la mayor parte de muy buenos jugadores de fútbol. Por lo tanto, lo que está preservando es la calidad de los futbolistas. Uh-huh. Y efectivamente, eso es un factor importantísimo. Y el otro es el grupo, la amistad que pueda haber entre los jugadores, que también es importante. Sí. Uh-huh. Para formar otro grupo en plena competencia es muy difícil eso. Yo creo que han hecho bien en continuar con, por lo menos con el núcleo de todo ese grupo, y después, bueno, ir incorporando algunos otros jugadores, pero no se puede formar otro grupo de jugadores en plena competencia, ¿no? Eso sería mucho peor, creo yo.
Sí. Ángel, siguiendo con esta línea, generalmente hay algunos técnicos o protagonistas del fútbol que dicen que parten del concepto de que el esquema, por ejemplo, del cual parte un equipo, depende de los jugadores que se tengan. Es decir, si vos formás de determinada manera, te tenés que ajustar a los jugadores que tenés. Si bien ha habido cambios en la selección, se han mantenido justamente los mismos, por lo que vos decís recién. Pero, ¿cómo se hace entonces para que el técnico pueda imprimir algo distinto?
Bueno, cada técnico tiene una idea del juego, y eso, por más que él quiera renunciar a esa idea, es imposible. Y entonces, bueno, de acuerdo con su idea, es cierto que la idea se tiene que compaginar con los jugadores que uno tiene. Pero todo eso es un trabajo que lleva un tiempo, ¿no? Que, uh-huh. Lo que pasa es que vivimos en una época de todo es urgente, todo es inmediato, y eso, compaginar eso, a veces resulta muy difícil si no hay la tranquilidad, la serenidad y el tiempo suficiente, ¿no?
Uh-huh. Ángel, bueno, una de las razones por la que elegimos y le agradecemos poder charlar con ustedes, que además podríamos decir que tiene cierta visión diferente a lo ya establecido o podrido dentro de las opiniones dentro del fútbol, y cambiando un poco de tema, le quería preguntar, en este fútbol que algunos denominan en decadencia, enfermo o entre otros adjetivos, ¿qué cosas usted considera peligrosas del folclore del fútbol? Cuando se habla del folclore, no sé, se me ocurre, por ejemplo, los cánticos racistas y ese tipo de cosas. ¿Qué considera peligroso de ese folclore?
Bueno, yo no sé, vos te referís al folclore, te referís a la hinchada, al...
Sí, se engloba muchas cosas muchas veces, ¿no? Cuando se dice el folclore del fútbol.
Bueno, en cuanto a la hinchada, eso ocurre en Argentina y en algunos países de Sudamérica, y no ocurre en otros países, ¿no? Uh-huh. Todo eso ya lleva un análisis aparte, muy prolongado, en fin, eso ya es distinto. Las hinchadas en Argentina vienen de hace muchísimo tiempo y hay una complicidad entre el poder y las hinchadas, el poder que utiliza esa gente, ¿no? Y esa gente son grupos delictivos, directamente, ¿no? Eso, pero bueno, por eso digo que eso hay que dejarlo aparte. En cuanto al resto del folclore, yo creo que lo más peligroso es que al juego se lo pone aparte, no se lo tiene en cuenta, no se lo considera. Cada vez se lo considera menos al juego. No solamente ocurre en Argentina, sino en otros países del mundo. El negocio ha incursionado en el fútbol, lo ha convertido en una mercancía donde solo vale ganar y donde lo único que se respeta es el triunfo. Uh-huh. Y por lo tanto, eso es muy perjudicial, porque nos quita algo esencial, ¿no? Que es el placer del juego. y solo estamos para hacer puntos, para hacer negocios y sí, para ganar el partido que viene. Y el fútbol tiene otro cometido, como el teatro, como la música y como tantas cosas que nos hacen la vida un poco mejor, un poco más feliz. Bueno, eso no se tiene en cuenta. Inclusive decir eso es arriesgarse a que a uno lo califiquen de idiota.
¿Le ha pasado mucho dentro de los medios, por ejemplo, que se lo mire de reojo a raíz de ciertas opiniones o ciertas visiones?
Naturalmente, claro que sí. Porque las empresas periodísticas, no hablo de los periodistas hacen lo que pueden, pero las empresas periodísticas están para ganar dinero y el que vende es el que gana. Y se terminó la historia. Y todo lo demás es superficial. Y si viene como un agregado, pues bien. Y si no, mala suerte, ¿no?
Siguiendo esta línea de que hablabas de sí, podríamos decir, del cierto exitismo, esa visión, hablando con uno de nuestros compañeros acá que hacemos el programa, nos contaba que él cada tanto se pone a ver, cuando se siente medio ahí con ganas de ver fútbol, pone goles del Huracán del 2009, por ejemplo. Y a eso, y relacionado a esa anécdota, le quería comentar, más que preguntar, es que muchas veces se dice, no, se va a recordar al campeón únicamente. Es decir, tenés que ganar una final, porque si no, de vos no se va a acordar nadie. Pero hay dos ejemplos emblemáticos, uno más histórico y otro quizás más reciente acá a nivel local, que uno podría, todos aquellos que vieron el Holanda de la década del 70 recuerdan, pese a que no ganó la final contra Alemania en el 74. Y a nivel local también todos recuerdan su Huracán de aquel año 2009 por su estilo de juego, pese a que no logró tener el título por, bueno, cuestiones que no sé si quisiera recordarlas, ¿no?
Bueno, hay muchos ejemplos. Si uno, que yo siempre me preocupé por saber lo que es el fútbol argentino, por estudiar su historia, tuve la suerte de hablar con grandes figuras del fútbol argentino, tuve la suerte de poder preguntarles con Di Stéfano, con Pedernera, con Sivori, con Grillo, con tantos jugadores, para que me expliquen, para que me digan cómo jugaban, cómo lo sentían. Pero hay muchos ejemplos. Estudiantes de La Plata, con los profesores, con Ferreira, Guaita, Scopelli, toda esa gente, nunca fue campeón, salió segundo, tercero y quinto, me parece, ¿no? Fue siempre un equipo goleador y lo denominaban los profesores. Y todavía eso permanece, ¿no? Es el estudiante de los profesores. Lanús del 56, con Álvarez Vega, Prato y Beltanda, Ponteguí, Nacional, etcétera, todo ese equipo, todavía recordado en Lanús y en todo Buenos Aires, de la gente que ve la historia, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Ese Huracán del 2009 fue un ejemplo más, pero no. Hay muchísimos ejemplos en el fútbol argentino y en el fútbol internacional. ¿Por qué? Porque el fútbol es resultado, pero también lo que deja. Decía Cruyff de Mourinho, del entrenador de Mourinho, decía Cruyff que hay que pedirle resultados, porque no tiene nada más. O sea, si no gana, pues no sirve para nada. Y entonces esos equipos no ganaron, pero sirvieron para mucho, sirvieron para hacer feliz a mucha gente durante mucho tiempo, ¿no?
Así es. Ángel, una pregunta, también volviendo un poco a lo que es el folclore, ¿no?, del fútbol y más en lo que es nuestro país, en Argentina. A principio de este torneo largo, ¿no?, en agosto, se dio la particularidad que los capitanes de los clubes de la A se reunieron para ver qué resolución podía haber con el paro de la B, ¿no?, porque no llevaban los fondos de esta AFA con esta comisión normalizadora y demás. Mi pregunta va más para el lado de si se podría llegar a creer en una sindicalización de los futbolistas, en un compromiso mucho más grande, que quizás, a mi entender, es más, fue una pantomima esta reunión de capitanes, y no un compromiso real con lo que le está pasando al fútbol, ¿no? Porque, no sé, creo que llegan a los entrenamientos, se juega y después como que estas cosas se pierden y no hay esa hermandad entre futbolistas, entre los jugadores y entre las hinchadas, los verdaderos hinchas y no los barras, ¿no?
Sí, sí, pero eso solamente no es un problema de los futbolistas, que existe y es verdad. Los futbolistas no tienen conciencia de que son lo más importante que hay en todo este negocio, ¿no? Esos son los protagonistas. Una vez, en una huelga que se hizo en Madrid, le preguntaron a Ronaldo qué podía pasar y Ronaldo dijo: mirá, si nosotros no jugamos no hay fútbol, ya está, eso, y ahí se termina todo, ¿no? Y además hay que recordar, también volviendo a la historia, la primera huelga de futbolistas que le hicieron los grandes jugadores, justamente en favor de los jugadores no tan renombrados y que no cobraban. En cambio, ellos sí cobraban, sin embargo, hicieron la huelga. Pedernera, Di Stéfano, Pipo Rossi, que toda esa gente, Antonio Báez, que se fueron a Colombia a jugar porque hicieron huelga y no hubo solución, ¿no? Hasta que después volvieron, le pagaron a los jugadores de equipo más débiles. Eso existía, pero ahora ese individualismo es general en la sociedad. La sociedad nos impulsa a que cada uno se salve como pueda, y además hacer la conciencia de que si uno no es uno de los ganadores del 1%, es culpa de uno y no culpa de la estructura de la sociedad. Y eso también se traslada al futbolista, ¿no?
Ángel, publicaste un libro con tu hija, María.
Sí, sí.
¿Qué nos puedes decir al respecto?
Se acaba de publicar acá en Madrid un libro que hice con mi hija. Uh-huh. En realidad lo hizo mi hija conmigo, porque el mayor peso de ese libro es de ella. Yo marqué las pautas ideológicas de lo que significaba el fútbol y en qué lo ha convertido el negocio. Uh-huh. Y mi hija ha hecho toda la estructura de documentación y de justificación con argumentos documentados de toda la corrupción y de todo lo que significa el capitalismo dentro del fútbol, ¿no? Es un libro que se llama También nos roban el fútbol, porque el avance del neoliberalismo nos ha robado bienes comunes, ¿no? Como la sanidad, la educación, sí, los servicios públicos, la cultura y el deporte. Y nosotros nos ocupamos del fútbol dentro del deporte, ¿no?
Ángel, ¿qué lo mantiene con esperanza dentro de este fútbol? ¿Qué cosas todavía lo conmueven?
Bueno, precisamente en ese libro yo le dedico la parte que me corresponde a mí, se la dedico, digo, a un pibe, a ese pibe atorrante que juega con una pelota en un barrio y que gambetea la tristeza y la pobreza con una pelota cualquiera, desafiando a lo que le indica el poder, ¿no? A su destino de ser para otros. Yo creo que ahí está la esperanza, ¿no? En la juventud rebelde, en la juventud que no acepta esta injusticia de la sociedad, en la juventud que no acepta este fútbol de mercado. En eso está la esperanza, ¿no? Nosotros, los que no somos jóvenes, pues estamos para acompañar en todo caso, ¿no? Uh-huh.
Viendo una entrevista que le hicieron en la televisión hace un tiempo, acá en Argentina, contaba una anécdota con Eduardo Galeano. ¿Cómo lo conoció? ¿De dónde lo conoció?
Eduardo Galeano, bueno, yo lo seguía naturalmente, como todos nosotros, por sus libros y sus conferencias. Y un amigo de aquí de Madrid un día me lo presentó, fuimos a cenar con su mujer, con mi mujer, y ahí pues nos hicimos amigos. Y bueno, también yo lo visité en su casa en Montevideo, y aquí en Madrid nos vimos muchas veces, en Buenos Aires también, esa anécdota que vos te referís. De ahí lo conozco, digamos, a partir de mi admiración, ¿no?
Admiración. Ángel, estamos hablando con Ángel Capa, se lo decimos a los oyentes que se prenden acá a FM La Tribu. Para ir cerrando, Ángel, y agradeciéndote esta comunicación, esta charla. Mañana se juega un San Lorenzo Huracán. Esta no va a ser la última pregunta, pero antes de olvidarme, para todos aquellos hinchas quemeros, nada, una opinión al respecto.
Bueno, yo lo que me gustaría es que Huracán juegue mejor que San Lorenzo, en primer lugar, y que ganara, como cualquier hincha, ¿no? Y si gana y no juega mejor que San Lorenzo, estaré contento, pero no plenamente satisfecho, como me ocurrió a mí cuando era entrenador y le ganamos en un partido más importante que jugamos en la cancha de Boca.
Gol de Paolo Golz.
1-0, y que bueno, yo estaba feliz por haber ganado, pero no estaba plenamente satisfecho porque el equipo no había jugado como yo quería o como yo pretendía, ¿no?
Bueno, Ángel, le agradecemos muchísimo este contacto. Mañana, usted está ya relatando, comentando para... Sí. Para un medio en España, ¿cierto?
Así es, sí. Mañana me toca comentar el Sevilla-Barcelona.
¿Y la dirección técnica?
No, ya se terminó. Eso ya no tengo edad para eso. Eso lo que me costó asumir no es que dejar de ser entrenador, sino tener los años que tengo. Entonces ya me queda comentar nada más.
Bueno, Ángel, muchísimas gracias por esta charla.
Bueno, gracias a ustedes.
Ángel Capa, señores, entrenador de diversos equipos, extensa trayectoria aquí
una
en la tribu.
Distinta y también dentro de lo que se encuentra en el fútbol argentino, un punto de vista siempre distinto y siempre necesario para recuperar.
Habló de capitalismo. Y bueno, habrá que esperar también el libro, a ver qué onda. El libro que sacó con
¿cuándo llegará por este
pago? Creo que nos ganó el corazón, además de uno. Yo por lo menos me hago cargo.
Sí, vos ya lo tenías en el corazón, me parece. Sí, no sí. Tanto aquel sujeto, nuestro productor, que está con una camiseta de San Lorenzo afuera.
Primera vez que viene una camiseta de San Lorenzo, ¿por qué será, no?
Sí,
será?
Sí, no sé. El inconsciente lo traiciona, generalmente. Esto ha sido el Derrocando a Roca, pero todavía tenemos para...
Sí, nos quedan 5 minutos, no nos eches esto.
No, pero estoy mal.
¿Qué pasó?
No sé.
Nos falta Carlos, todos estamos mal. Pero...
Sí, nos falta Carlos, nos falta Fanu, que también se ha...
¿Fanu ya se fue? ¿Ya partió?
Fanu se ha retirado de acá del estudio.
Sí, pero estoy yo.
Silvina Rita, ¿cómo te va?
Muchas gracias por la presentación, todo bien.
En este cumpleaños de Santi Pellegrini hay que cerrar de una manera histórica.
Apa.
¿Cómo podríamos cerrar el programa de hoy?
Hagamos una cosa, vamos a escuchar un poco de música y volvemos para el cierre. Johnny Marr haciendo un clásico de The Smiths. Y nos estamos yendo, señores y señores, no sin antes decirles que tenemos una página web llamada derrocandoarroca.com, que tenemos cosas como...
Salió la nota Gran Chaco de un documental, una entrevista que le hizo nuestra compañera Andrea Florencia Leal, uh-huh. Documentalista. Está realmente muy buena porque cita este concepto de genocidio sin armas, de cómo se puede ir destruyendo, ¿no? Toda una comunidad aborigen desde el silencio, digamos, de las grandes empresas y agroindustriales.
También nota de Pablo Lescano, no recuerdo ahora precisamente el nombre, se lo debo muy mal por mí.
Pero sabes de qué se trata, por supuesto.
Cuba, Angola, la característica solidaria del pueblo cubano revolucionario. Pablo Lescano, que nos mandó, estuvimos muy mal, nos mandó
un par de preguntas y desoímos su pedido. Capa, es verdad, opinión, como solemos hacer.
Sí, una opinión sobre Marcelo Bielsa.
Bueno, pero a vos te acordás ahora que ya cortamos, Andy.
Bien, pero ahí está la nota. Ponémela de vuelta si leo, llevo a leer el nombre, que se me pasó.
También está la nota con el Cabra, Hernán Cabra de Vega, de las manos de Filippi.
Estudio, trabajo y fusil, Cuba y la lucha en África.
Así es, nota de Pablo Lescano, la pueden encontrar en derrocando@roca.com. Señores y señores, esta tarde hemos formado parte de este programa Ezequiel Martín Medina en la producción y su camiseta de San Lorenzo, Juan Quelimpani en la operación, como siempre, la... No, te, no espera, espera que termine de nombrarlos. Agustín Bontempo, su columna invisible, la producción y también conducción. Silvina Belén Arrieta, ¿estás contenta ahora?
Ahora sí, muy contenta.
Santiago Pellegrini, en el día de su cumpleaños, se hizo presente. Marcelo González, en la imagen de este colectivo. Señores y señores, esto es Derrocando, fue Derrocando Roca, acá en La Tribu. Nos vemos el sábado mediodía.
Una descortesía lo que han hecho para esta nueva edición.
FM 88.7 La Tribu.